Bienvenidos a No Surrender, el podcast en español dedicado a la figura de Bruce Springsteen, dirigido y presentado por Jesús Jerónimo y Salva Trepat.
Hola amigos y venidos al episodio ya número 24, ni más ni menos, de este No Surrender podcast. Y como siempre, mi cómplice y buen amigo Salva Trepat se une
Hola.
A mí. ¿Qué tal, Salva? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien.
Pues muy bien, ya acercándonos al final de este año, que ha sido tan springsteeniano, aunque al final ha habido ahí el anticlimax de la suspensión del resto de la gira, pero bueno, dirigiéndonos a toda velocidad a otro año que promete ser muy springsteeniano también, ¿no?
Sí, no sabemos si nos deparará sorpresas también en cuanto a setlist o si publica algún disco nuevo o alguna cosa que siempre nos sorprende, ¿no?
Pues sí, a ver si llega. Y bueno, yo creo que hoy, Salva, tenemos que terminar nuestro repaso de la época de Working a Dream. Te digo que no sé si habrá habido algún podcast en la historia de la humanidad que haya dedicado 3 episodios a la época de Working a Dream, pero aquí estamos nosotros para romper esa estadística. Yo te ya estuvimos repasando la gira hasta que terminó la parte de la gira europea. Hoy nos queda repasar la tercera manga de la gira, que fue por Estados Unidos, ¿no?
Y además fue la más interesante, creo yo, de las tres partes que tuvo esta gira, ¿no? Pero bueno, podemos repasar un poco alguna noticia de última hora.
Genial.
¿Qué ha pasado en estos días? Bueno, no hay muchas noticias en realidad. Como todo el mundo sabe, pues se añadió un segundo concierto en Barcelona que se vendió hace unos días y también, como mínimo, las entradas más interesantes volaron en minutos. Y ahora, aunque se puede conseguir entradas, pues queda básicamente las gradas más altas y alejadas del escenario, las que tienen peor visibilidad, ¿no? Ajá. Pero en todo caso, pues es un gran éxito, ¿no? Que hayan sido 5 conciertos en España los que se han anunciado y puesto a la venta y prácticamente estén agotados todos. Bueno, los primeros de Madrid, agotadísimos.
Pues sí, de hecho ya me ha llegado alguna gente desesperada, sobre todo por el de... En Madrid hay uno que es un viernes, creo que es el segundo.
Ese es el más difícil de conseguir.
Sí, ya está la gente como intentando pillar. Pero bueno, yo creo que a todo el mundo hay que decirle que tenga paciencia, que quedan muchos meses, que luego de vez en cuando sacan alguna y así, que bueno, que yo creo que
hecho,
quiera correrse al final estará.
Que nadie se desespere. Si alguien está buscando entradas, que siga mirando en entradas.com, porque estos días he estado mirando y de vez en cuando, menos del viernes este que dices tú, el viernes 14 creo que era, ¿no?
Sí.
Es el segundo concierto de Madrid, no había nada, pero de los demás van apareciendo entradas. Ya te digo que son de las gradas más alejadas, pero si vas mirando varias veces a la semana encuentras entradas. O sea, fuera no te quedas. Si alguien quiere ir, puede encontrar entradas.
Bueno, y luego lo que siempre decimos, que quedan 7 meses y luego de repente pues es que me caso, es que me han trasladado, es que no sé qué, no sé cuál, y siempre acaba la gente pues revendiendo y así. Así que bueno, un poco de paciencia y yo creo que allí estaremos todos con muchas ganas.
Pues mira, otra cosa que ha ocurrido es que últimamente dos de las cosas que hacía Bruce y que paró durante la gira, una era el programa de radio, From My Home to Yours, se puede escuchar en Instinct Radio, pues ha vuelto con un nuevo episodio que ha grabado Bruce, el número 31, que lo ha dedicado básicamente a la música californiana. Grupos como Rivieras, Don Henley, Roy Orbison, Beach Boys, etc. Un programa bastante interesante. Y que se publicó, pues creo que hace 10 días. Quien esté interesado, pues puede escucharlo, puede buscarlo por internet y seguramente lo encontrará. Y la otra cosa que dejó de hacer por la gira era publicar conciertos del archivo. Y justamente hoy se ha publicado un concierto en Filadelfia del 14 de octubre del 2009, justamente la gira de la que vamos a seguir hablando hoy.
Lo ha hecho apuesta sabiendo. Yo creo que Bruce es seguidor de No Surrender y sabía que íbamos a hablar y ha dicho, ah, pues mira qué bien, lo voy a publicar.
Pues sí, porque íbamos a hablar de qué conciertos había publicado de esta gira y mira, uno más que se ha añadido, una gira de la que ha publicado ya un montón de conciertos, ¿no?
Pues sí, sí.
De las que más. Precisamente también porque como tocaba álbums enteros y creo que de Darkness no había salido ningún concierto donde lo tocara entero. Así de memoria te diría que no.
No, pues solo la toco 2 veces y no había salido. Vale,
exacto, pues en este de Filadelfia sí que toca Darkness on the Edge of Town el álbum completo. Y quizás este es uno de los motivos de que lo hayan publicado. Luego hablaremos de este concierto.
Ahora hablamos, sí. Oye, una cosa yo creo que voy a destacar también del From My Home to Yours, que mencionabas antes, es que Bruce dijo que ya no tenía dolor de panza, básicamente, ¿no? O sea, que su barriga parecía que vuelto a ser lo que era, ¿no?
Sí, de hecho, es lo primero que dijo, creo, ¿no? Dijo, soy Springsteen y ya no me duele el estómago o la barriga, algo así.
O sea, esto está bien.
Confirmando que ya está bien.
Sí, sí, sí. Parece que se ha recuperado ya completamente, o sea, que está genial.
Y ha ido a diferentes actos. El último fue hace pocos días que le dieron un premio a Darlene Love, creo que era el New Jersey Hall of Fame o algo así. Y salió Bruce a presentarla y luego cantaron una canción al final, el With a Little Help from My Friends. No, de esto creo que no hablamos en el último episodio.
No.
Esto hace pocos días que pasó. O sea que se la ha visto por ahí en diversos sitios, ¿no? Y por las playas de New Jersey, como siempre. Ha salido muchas fotos con gente. O sea que el hombre está haciendo una vida normal y me imagino que ahora pues a esperar
a que llegue. Seguro que él tiene... Tiene tantas ganas como nosotros de que llegue a marzo, seguro. Porque yo creo que él mismo debe estar frustrado de haber tenido que cancelar tantos conciertos, que era una cosa que nunca había tenido que hacer en su vida, claro.
Y de hecho, ayer también se anunció otro concierto que se añadió a la gira, el 22 de marzo en Las Vegas, que era una de las ciudades donde no había ido, y lo acaban de anunciar y se pone a la venta la semana que viene. No sé si añadirán más conciertos, de momento ya este es el último que se ha añadido.
Bueno, y además a Las Vegas, que hacía que no iba una pila de años, ¿no? Porque que yo recuerdo estuvo al principio del Racing Tour y yo no sé si desde entonces ha estado, pero me suena que no. O sea, que si es así, 22 pues años sin estar.
Quizá no, fíjate. Quizá no. Sí, no recuerdo ningún concierto reciente en Las Vegas. No, siempre se va a Phoenix o California, pero por ahí medio en Las Vegas, ¿no?
Bueno, el caso es que se están añadiendo conciertos. Además, este se añadió, es en marzo, o sea, es, digamos,
es el segundo
grupillo de conciertos. Sí, sí, es muy al principio del regreso, o sea que mira. Bueno, pues mira, muy bien. Esto significa que todo indica que tendremos a Bruce Springsteen en plena forma y que veremos una buena gira este año. Solo nos queda la incógnita de qué pasará con el setlist, pero para eso vamos a tener que esperar hasta marzo. Así que buena gana darle muchas vueltas, ¿no?
Sí, bueno, también se estaba rumoreando de que estaba grabando últimamente también y he visto por ahí por los foros que hablaban de como que iba a salir un nuevo disco en estudio y tal, pero en realidad este hombre siempre está grabando. O sea, que el hecho de que se filtre que tal día pues fue alguien ahí a tocar algo con él en su estudio tampoco significa nada, ¿no? Puede salir un disco pronto como pasar años. Fíjate en Western Stars, ¿no? Desde que lo grabó hasta que lo publicó pasaron 8 años.
Efectivamente, y bueno, mira, ahora que antes que hablábamos de que From My Home to Yours, este último episodio estuvo muy centrado en la música californiana, no olvidemos que hace cosa de 1 año y medio, 2 años, ya se me olvida, él mencionó que tenía un disco a punto de salir, que estaba basado en California y tal, y yo lo tenía cuando vi que hacía el programa de música en la California, decía, joder, es que este tío ya lo tiene que hacer de cachondeo, ¿no? O sea, de dar tantas pistas, pues, luego no sale, igual, o sea, es bastante frustrante, la verdad.
Puede ser verdad que lo haya grabado, de hecho puede ser ese segundo disco de la época de Western Stars, ¿no? Que también dice que había grabado.
Justo, sí, yo
que pensé sobraban en eso. 30 canciones más que había grabado.
Claro, y como vi esto pensé, oye, pues mira, igual ese es el disco que se nos viene encima. Lo que pasa que es verdad que a mí me cuesta esos discos que son más, bueno, más no, son claramente discos en solitario. Me cuesta un poco verlos justo antes de volver a arrancar la máquina de la Steve Van, pero es verdad que últimamente va rompiendo todos sus moldes, o sea que
tampoco... Sí, porque tampoco nos esperamos el disco de Soul y ahí salió de repente.
Efectivamente. Y era justo antes de la gira. Así es, nos puede pillar.
Nadie se lo esperaba y ahí está ese disco, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así que bueno, veremos. En fin, bueno, está guay que siga habiendo noticias, que él siga estando activo, que no olvidemos que es un señor ya de 70 y bastantes años. Y vamos a ver qué nos depara el futuro. Y hasta que lleguemos a ese que nos depara el futuro, pues vamos a volver a mirar al pasado. ¿Te parece, Salva?
Sí, entramos ya a la fase 3 de esa gira Working on a Dream, que después de ese concierto del que ya hablamos en Santiago de Compostela el 2 de agosto, se traspasó al otro lado del Atlántico y empezó una nueva gira americana el 19 de agosto en Hartford, Connecticut. Y es una parte de la gira ya en la que hubo muchos cambios. Yo supongo que siendo ya la segunda vez que actuaba en Estados Unidos, pues pensó en que iba a hacer algo diferente para los fans. Creo que incluso él lo comentó, que quería hacer algo distinto. Y fíjate que en los 7 u 8 primeros conciertos empezaba con una canción distinta cada noche. O sea, desde Hartford, que empezó con Sherry Darling, y siguió los días siguientes con Jackson Gage, Night, No Surrender, Badlands, Working on the Highway, 10th Avenue y Seeds. O sea, que cada concierto era como una sorpresa, ¿no? De ver con qué empezaría y qué tocaría, ¿no?
Sí, bueno, recordemos que aquí llevaban ya, yo creo, más de 2 años de shows, con lo cual, pues, ya eran capaces de tocar de todo, ¿no? Y además, yo creo, fíjate, en este, yo creo que esta tercera parte de la gira, dos cosas. Una, la banda estaba a tope, en mi opinión, o sea, están tocando súper bien, porque, claro, ya mucho tiempo de gira. Y luego, Bruce recuperé un poco la voz para esta tercera manga de la gira, ¿no? Porque comentamos, bueno, yo creo que al final de la gira europea ya estaba un poco mejor, pero acuérdate ese momento bajo justo cuando Glastonbury y Londres, que lo comentábamos el otro día, sí, que Bruce estaba mal, cortito de voz, y yo creo que en esta parte americana como que recuperó un poco, no sé si algún descanso que hizo o algún tratamiento que hizo así, pero sí que se nota como que estaba bastante mejor de voz que en la parte europea, ¿no?
Sí, fue mejor no solo al principio de esta gira americana, sino según iba avanzando, había una progresión a que cada vez veías que los registros de su voz eran mejores, ¿no? Te podía cubrir más registros y no era esa voz tan arisca que tenía quizá previamente, ¿no?, en primavera y principios de verano. No es que estuviera en perfecta forma, pero sí que mejoró ligeramente y, de hecho, yo creo que eso ese problema con la voz fue algo puramente de 2009, porque después... ¿Eh? Justo un año después es cuando estaba empezando a grabar Western Stars y Wrecking Ball, sí, donde canta de maravilla en esos discos, y luego le siguió la gira 2012-13 de Wrecking Ball y no había estos problemas de voz tampoco.
Efectivamente, yo creo que fue en algún momento, pues eso, es que al final en el año 2009 venía de 4 años seguidos de gira, ¿eh? 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Sí, es verdad. O sea, que yo creo también ese desgaste... Es mucho desgaste, mucho. Que una cosa es grabar un disco y otra tocar en directo todas las noches. Yo creo que ahí hay un tal. Oye, otra cosa que el otro día, fíjate, yo no lo recordaba, pero hoy que he estado repasando un poco los setlist de esta manga de la gira también, me ha sorprendido porque no lo recordaba para nada que Jay Weinberg siguió actuando de manera bastante regular con ellos y, de hecho, sobre todo al principio de esta tercer leg, hizo muchos conciertos, casi la mitad del concierto lo hacía él. O sea, que hasta muy tarde estuvo Jay Weinberg con ellos.
Sí, no sé si coincidió con que también Max tenía algún programa.
Pues puede ser. Me extraña porque era en agosto esto. O sea, los conciertos de agosto, los dos o tres primeros, pues está Jay Weinberg, vamos, tocó mucho con ellos. Me ha sorprendido porque no lo recordaba para nada, sobre todo, ¿eh? O sea, que lo tenía, daba por hecho que Jay Weinberg estaba en Europa.
Y no había fijado en el detalle este. Sí, que es verdad que estuvo algunos días, sí, en Massachusetts, sí, ahí cerca de Boston, y no sé el motivo por el cual estuvo, porque también pensaba que se había acabado en la gira europea, ¿no?
Sobre todo porque su padre tocaba, pues fíjate, me estoy fijando en el concierto el 23 de agosto, que fue en Mansfield, que su padre tocó, digamos, la mitad del concierto y él el resto, pero como mitad y mitad, literalmente. Sí, y lo mismo el día anterior, sí, en Mansfield.
No tiene mucho
días.
Sentido, ¿no? Porque sí, no estaba bastante sustituyendo. Curioso. O sea, estábamos los dos allí y se repartía, sí, el concierto. Bueno, no sé, nunca, sí, sabes por qué pasan estas cosas. Si sí, simplemente a Bruce le apetecía y a Jay también, y mira, les pareció bien que...
O a lo mejor el padre estaba un poco hecho polvo, cansado, o tenía una mínima lesión, ¿sabes? Y es como, oye, pues mira, ya que tengo aquí al niño, pues que toque el niño, vamos. Pero pues es curioso.
Pues en esta parte de la gira prosiguió el tema de los carteles, ¿no? Y eso hizo también pues que improvisaran canciones y que sonaran pequeñas joyas, ¿no? Aquí y allí. Recuerdo este Shalala, que era un tema que creo que desde el 75 no tocaba. Una versión de Heatwave, por ejemplo, que también tocó.
Instrumental, yo creo, además, ¿no? En la recogida de carteles, puede ser.
Yo creo que esa era con Raise Your Hand, la de Heatwave, no recuerdo, pero me parece que era cantada. Y cantó el Satisfaction de Rolling Stones, You Never Can Tell de Chuck Berry, que también creo que hacía muchos años que no tocaba, sí, y algún tema propio como Independence Day, que también no era nada habitual en la gira, ¿no? Y la otra cosa curiosa que pasaba es que a partir del 20 de septiembre en Chicago empezó a tocar los discos completos, ¿no? Que tampoco se había anunciado, fue una sorpresa, y empezó a tocar Born to Run en ese día en Chicago.
Qué bueno.
Después hubo un concierto el día siguiente en Iowa, donde no hubo ningún disco, y a partir de ahí ya todos los días. Incluían un disco, y a la gente un poco como lo estaba esperando a ver si también cambiaba, aunque mayormente era Born to Run el que tocaba, sobre todo al principio. Después ya tocó Born in the USA unas cuantas noches y solo ocasionalmente tocaba Darkness on the Edge of Town completo, que creo que fueron un par de conciertos, ¿no? En el Giants Stadium, que este sí que lo vimos.
Sí.
Y luego Filadelfia 14 de octubre, que es el que justo hoy se ha publicado oficialmente.
Sí, así es. Oye, te voy a decir dos temas que tocó en esta parte de la gira, al principio, que a mí me flipan y que hemos mencionado. Uno es The Wanderer de Dion and the Belmonts, que a mí me encanta y que además fue un momento también cartel que se estuvieron ahí. Hay un vídeo, esto es en el año 2009, o sea, los vídeos que hay en YouTube no son high definition como tenemos ahora y así, pero bueno, se deja más o menos ver y se ve que se lo tuviesen que currar un poquillo, o sea, que estuvieron ahí sacándose los acordes tal. Y luego para mí, uno de mis temas favoritos de la historia del rock, así te lo digo, ¿sí? Salva, es Double Shot of My Baby's Love, que además la tocaron con los Swinging Medallions, que es el grupo que originalmente la cantaba y que además ese vídeo sí que lo recomiendo mucho porque estos, claro, ya no son años mayores, esta canción salió yo creo en el año 65 o algo así, o sea que bueno, ya había llovido, ¿no? Entonces salieron los algunos miembros que quedan de los Swinging Medallions y se montaron ahí una coreografía. Yo no sé si tú te acuerdas de esto.
Yo he visto el vídeo, sí, sí.
Sí, es un vídeo bastante gracioso porque se montó una coreografía y ahí con el farcisa este que tiene el tema, sí, pues ellos sonido, ahí estuvieron moviendo el culo y tal. Bueno, a mí es que ese tema me encanta, te digo, que es yo de mis canciones definitivas de este rock. Hay gente que le gusta Led Zeppelin, salvo a mí me gusta Double Shot of My Baby's Love.
Es un simple
macho.
Un temazo que Bruce ya había tocado en el 78 y así en el 81.
Sí.
Y creo que no lo había recuperado hasta este día.
Creo que la tocaba en el 78 o en el 81 cuando tocaba pues eso, en pabellones de universidades, ¿no? Porque
bueno, de hecho había una historia.
¿No?
Sí, pero
la tocó en Notre Dame,
exacto, sí, Indiana. Sí, y sí, se ve que era alguien de ahí de la universidad que se la había pedido y las dos veces que fue la tocó.
Pues sí.
Y aquí me imagino que es porque es la ciudad donde vivían.
Claro, donde vivían estos señores.
Carolina del Sur.
Pero fíjate, el concierto estoy mirando que esto fue el 16 de septiembre, efectivamente, en Greenville, Carolina del Sur. Ese mismo día tocó también Satisfaction. O sea que fíjate, te vas a ver el concierto y ves Satisfaction y Double Set of My Baby's Love y te vas más ancho que alto, ¿no? Pues está bastante chulo el concierto este.
Sí, que era esta parte de la gira donde aún no tocaba los discos enteros y era el último concierto donde salió Jay Weinberg también.
Y mira, te voy a dar otro dato que me he apuntado antes, mirando precisamente lo de Wanderer. El 21 de septiembre, de Des Moines,
en Iowa, sí.
En Iowa, fíjate qué secuencia, ¿eh? The Wanderer, Incident, Rosalita, Waiting a Sunny Day.
Sigue.
Pero
sigue,
fíjate.
Pero de esto fíjate, hablaremos después también. Sí.
Es la primera vez desde el 80 que hizo Incident seguido Rosalita. La primera vez, ese día. Que claro, ahora nos parece más normal porque ha pasado, no mucho, pero ha pasado unas cuantas veces más. Pero esta fue la primera vez desde el año 80. Sí, o sea, sí, que eso me recuerdo que fue una sorpresa muy guay, más lo de The Wanderer. O sea, antes cuando estaba repasando ese list, pensé, pues este concierto sí que me habría encantado. Y que, por cierto, repitió la versión de Satisfaction, que les debió gustar. O sea, sí, un concierto muy guay, la verdad.
Y ahora que estabas hablando del concierto Carolina del Sur, donde cantó con los Swinging Medallions, uh-huh, lo que sí he visto es que este concierto es todo con Jay Weinberg. O sea, que los dos anteriores en Mansfield, salía pues, Jay, señor, precisamente por esto, porque estaba como practicando para que dos conciertos pues más adelante tocaría ya él solo, que seguramente es que debería tener algún compromiso Max y por
pues
eso.
Pues seguramente, tiene razón, sí señor.
O sea que Max se perdió Double Shot of My Baby's Love.
Qué faena y, para él.
Y no me extrañaría que para Jay fuera la primera vez en la vida que la tocaba o que la oía.
O que la escuchaba casi.
Posiblemente, ¿no?
Sí señor. Y mira, ese día también está Wreck on the Highway, yo creo que prolegómeno de lo que vendría más adelante, estaba en el setlist, aunque no la tocaron, pero, uh-huh, pero la tenía en el setlist. Así que bueno, sí, estuvo interesante la gira, ¿eh? Antes de que justo esto fue el día anterior a que empezasen con los shows ya con un disco entero. O sea que hasta ese día 20 de septiembre, ¿no? Que fue el primer show con Born to Run entero. Bueno, no estuvo mal la gira, ¿eh? O sea, yo no tenía un recuerdo así como de gira tan entretenida, pero estuvo bastante entretenida.
Y a partir de aquí avanza muy positivamente, ya verás. Sí. Que después de esos conciertos de los que hemos hablado, es cuando da ya tres conciertos en el Giants Stadium de Nueva Jersey. Sí. Tres o cinco, ahora no lo recuerdo. Creo que fueron tres más semana y dos la siguiente.
Sí, así, hubo cinco. Nosotros fuimos a los tres primeros, no sé si recuerdas, Selva.
Sí, que me
acuerdo. Pero te voy a preguntar, ¿a ti cuando se anunció que iba a hacer shows enteros, que además esto se anunció solo con unas pocas semanas de antelación, o sea, no era que lo hubiese anunciado con mucho tiempo, era ya quiero decir que ya estaban vendidas las entradas de la gira en general?
Sí, sí, sí.
¿Qué te generó, ¿no? O sea, que...
A mí me pareció interesante, y más él dijo que lo hacía porque quería ofrecer algo a los fans, porque ya era como un poco repetición de gira, pues me cuadra precisamente lo que dice él con la sensación que tuve yo. O sea, me pareció interesante. No me pareció tan interesante luego ver que prácticamente cada día tocaba el mismo disco.
Sí, además un disco que no hemos oído mucho, además en general en directo. O sea que...
Sí. No, que está muy bien, pero que cuando hay más variedad, pues tienes un poquito más de aliciente para ir a más conciertos, que es lo que después acabó pasando, ¿no?
Sí, fíjate que yo, tío, a mí me generó un poco, o sea, por un lado guay, porque, bueno, como sabía que iba a ir a New Jersey, al Giants, y bueno, pues anunciaron que iba a tocar Born to Run, Darkness y Born in the USA, pues eso te garantiza una serie de canciones, ¿no? O sea, que sabes que vas a ver, pues yo que sea Race the Cane o Streets of Fire o Racing in the Street o Meeting Across the River. Pero a la misma vez también pensé, joder, con lo variado que está siendo todo ahora, ahora de repente es como los conciertos pierden una parte esencial en este momento, Bruce, ¿no? Que era ese no saber qué va a pasar, ¿no? Que te acuerdas el otro día cuando charlábamos del concierto de Bilbao o del concierto de Santiago, que era qué guay, que hubo momentos que es que no sabíamos qué era lo que iba a pasar, que era una sorpresa detrás de otro. Y yo creo que el tema de los discos completos, que está muy guay por un lado, pero por otro le quita un poco el factor sorpresa al show, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en ese momento estaba tocando conciertos de más de 3 horas. O sea, sí, en realidad es un artista que toca muchísimo tiempo. Si al final 45 o 50 minutos se dedican a un disco que además nos interesa escuchar, tampoco es tanto. O sea, porque de hecho seguía haciendo carteles, seguía tocando temas un poco divertidos y diversos durante el concierto. Sí. O sea que había un poquito de todo, ¿no? Y luego cuando entra ya en el Giants Stadium de Nueva Jersey es cuando estrena Wrecking Ball, que poco imaginamos entonces... Ese tema que a mí en el momento me pareció bastante intrascendente.
Sí, a todos. Salimos, además, de hecho, bastante, como dices, bueno, pues
como...
De hecho, ¿te acuerdas el primer American día? Land, ¿no? El primer día fuimos así con bastante tiempo al Giants, me acuerdo, y le escuchamos probar sonido y estaban probando, claro, Wrecking Ball. Y estaban diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, yo me acuerdo de comentar con alguien, no sé si contigo o con algunas otras personas que estaban con nosotros, oye, ¿pero esto qué es? Y tal, ¿es una versión? ¿Es un tema nuevo? Luego, pues era evidente que era un tema nuevo. Y es verdad que todos dijimos, bueno, pues este tema está bien porque lo ha hecho, porque van a cerrar el estadio y tal, porque recordemos que ellos eran los últimos conciertos que hubo en el Giants Stadium porque luego lo tiraron abajo. Y todos damos por hecho que nunca íbamos a volver a oír hablar de esa canción. O sea, que iba a ser como una cosa para esos días y mira.
Parecía una canción hecha a medida, ¿no?
Total, sí.
Porque como hablaba de demoliciones y justo era cuando el Giants Stadium lo iban a tirar para hacer otro estadio nuevo al lado, cosa que hacen mucho en América, ¿no? Cuando ya pasan muchos años, lo tiran, hacen otro al lado y el parking cambia de sitio y ya está. Pues era un poquito raro pensar que esta canción pues seguiría, tendría más carrera, más recorrido, ¿no? Y al final, mira, tituló un disco, hubo una gira completa y ahora sigue tocándola sin parar. O sea,
ya... Bueno, y de hecho comentábamos que yo, para mí, por lo menos aquí en España, que es donde yo vi la gira, se ha convertido en un favorito de los fans, ¿eh? O sea, yo creo que en los dos conciertos de Barcelona, Wrecking Ball, que a mí no es una canción que no me entusiasmó aquel día de septiembre de 2009 en el Giants Stadium, me sigue sin entusiasmar ahora, pero tengo que decir que funcionó súper bien con el público y la gente súper animada con la canción. O sea, que me sorprende el recorrido que ha tenido esta canción, la verdad. Que aquel día parecía como una bastante cortita, sí.
Sí, impensable aquel día pensar todo esto. Pero bueno, por una curiosidad, estuvo bien verlo en ese momento ahí en esos conciertos.
Sí, no, estuvo bien, hombre.
Poder ver 3 discos distintos en la misma semana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo, a partir de ahí...
Tengo recuerdo de la primera noche, hacía bastante frío además, era ya a final de septiembre, yo me acuerdo de tener bastante frío y salí un poco frío del concierto, que qué faena, ¿eh? Que vimos Born to Run, o sea, pero salí como, bueno, ha estado bien, pero no conseguí meterme dentro también, verdad que está, me acuerdo que está en la grada muy arriba.
Eso influye mucho.
Yo creo, sí, eso influye, porque además este día sonó también de Streets of Fire y Growing Up, o sea, y Growing Up con historia y todo, o sea, que en realidad el concierto formalmente estuvo muy guay. Pero es verdad que me quedé bastante frío con el tema de estar ahí arriba en la grada. ¿Tú qué recuerdo tienes? ¿Te acuerdas de ese día?
Sí, sí, sí que me acuerdo. Lo que pasa es que estaba en el pit, entonces la visión que tenés del concierto cambió mucho. El estadio este era gigantesco. Entonces era todo muy alejado. Si estabas en la grada, la verdad es que... Y con el frío y todo, pues no puedes disfrutar igual un concierto. Sí. Abajo había... O sea, hacía frío igual. Pero quieras que no, hay una cierta cercanía. Digo cierta porque en realidad en un estadio tan grande el escenario es súper alto. Y tampoco es que estés súper cerca, ¿no? Además, estábamos en la parte de atrás del pit. Pero bueno, fue un concierto disfrutable. Tampoco salí pensando que había visto nada histórico ni un concierto súper especial. Simplemente tuve la curiosidad de que estrenaba Wrecking Ball y de ver un álbum completo, de que había salido Willie Nile a tocar ahí en los bises. Y alguna canción un poco destacada, lo que dices tú, el Street Shuffle o el Rosalita con el que acabó el concierto. Bueno, pues fue un concierto interesante y además esa semana fue a más, ¿no? Porque el siguiente... Fue el de Darkness on the Edge of Town y ese sí que me dio una impresión ya más potente, quizá por el disco, ¿no? Que me gusta muchísimo, que hemos oído muy poco, Y sí. Canciones como Street of Fire o Something in the Night no las escuchas cada día.
Sí. Sí, y que además, o sea, yo para mí ese día, sí que ya los otros dos días estuve en el pit y además el tiempo era un poco más agradable. Bueno, de hecho hizo bueno ya los otros dos días, o sea que eso estuvo muy bien. Es verdad que no les acabó, no les ha, yo tengo un recuerdo también de alguna pifia, recuerdo mucho el solo de Candy's Room, que Bruce lo hizo en el tono que no era, algo así, o sea, se equivocó.
Le ha pasado varias
veces. Sí, que le ha pasado más de una vez, ¿no? No sé por qué, pero se ha equivocado bastante. Y me acuerdo que, bueno, pues hizo alguna pifia, pero claro, el disco de Darkness on Dicho Town es el disco de Darkness on Dicho Town. Entonces, verlo en directo, ya en unas condiciones, joder, estuvo muy guay.
Sí, ese momento
muy buen recuerdo, sí.
De empalmar, en cuando empalmaba Badlands con Adam Reistakane, que era súper potente.
Eso sí.
Es de los momentos que te queda grabados. Y para mí, Street of Fire, que creo que no lo había visto nunca.
Sí, estuvo muy bien.
Tenía muchas ganas y me flipó bastante, ¿no? Y bueno, el concierto aparte hubo otros temas buenos, ¿no? Yo qué sé, Be True,
sí.
Más Cadillac Ranch añadió también y
Long Go Home, que estuvo.
Bueno, sí. Esta era siempre extraordinaria, ¿no? Yo creo que desde la gira Magic ha sido uno de los temas.
Pero fíjate, no la había tocado en 2009, Long Go Home, la estrenó ese día. Que
es
yo
raro.
Me acuerdo que iba con ilusión, sí, es raro, ¿verdad? Yo iba con ilusión porque esa canción me encanta. Y este día sí que la hizo, afortunadamente, porque además la hizo muy bien. De eso me acuerdo mucho, que me gustó mucho.
Creo que la debería hacer más a menudo. Por ejemplo, esta gira.
Sin duda.
Si en lugar de Perlas o de Rising pusiera Long Walk Home, yo creo que estaría muy, muy bien.
Sin duda, sin duda.
Pero esto no hacemos nosotros el setlist, está claro.
Pues sí, la hace un señor que se llama Bruce. Y bueno, y al día siguiente, pues volvimos al Giants Stadium, de nuevo al Pit. Y ese día vimos Born in the USA. Salva, tu disco favorito prácticamente.
No es mi disco favorito, pero con los años me ha ido gustando más. Pero tampoco es que me entusiasme especialmente. Hay canciones que sí y otras que no tengo ganas de oír, pero precisamente las que nos toca.
Te voy a decir una cosa que a título de experiencia, para mí fue bastante interesante estar ahí en el pit un sábado noche en el Giants Stadium y viendo Born in the USA, porque fue como el concierto yankee esencial, ¿no? O sea, ahí pasaron todas las cosas. De hecho, yo creo que soy el único que se acuerda, lo cual me sorprende. Hubo una mujer a mi lado, una chica, bueno, una mujer más bien, bueno, una de mediana edad que enseñó los pechos en medio de Darlington County, estaba justo a nuestro lado, yo no me acuerdo con quién estaba, pero estaba había un grupo ahí de americanos con sus gorras para atrás y sus cervezas y bailando muy y tal. Entonces, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que en aquel momento en el Giants Stadium había cámaras entre el público, o sea, no estos típicos que están subidos en una silla, no, iban algunos cámara al hombro. No sé si te acuerdas, pero estos días lo hicieron, ¿no? Iba en cámara al hombro entre el público, entonces en una de estas, pues se acercó y la mujer enseñó los pechos y salió en las pantallas, salió en aquella pantalla grande detrás de Bruce y hubo ahí como una ovación bestial, o sea, fue como exagerado y fue como superamericano todo, superamericano.
Ahí en el pit estaba Tom Thimney y había varias cámaras, como tú dices, yo creo que debían estar filmando los conciertos con cámaras extras.
Sí.
Y tampoco se ha publicado nunca nada, ¿no? De este concierto, ahí está. Es de estos que Bruce filma y ahí se quedan.
Es que yo creo que funcionaron bien, pero tampoco como tú dices. O sea, yo creo que fueron tres conciertos que estuvieron bien, como no. Vimos los tres discos en directo y tal, pero yo también tengo sensación un poco anticlimática. O sea, que yo pensaba que iba a haber tres conciertos que me iban a volar la cabeza y bueno, pues fueron normales para mí. O sea, normales bien, pero normales.
Yo creo que el factor estadio influye también, porque el resto de gira era todo en pabellones y a la que vas en pabellones cambia el sonido, cambia la sensación que tienes, la potencia del sonido, el ambiente, todo es muy distinto. Y cuanto más pequeño es, más fans acérrimos hay. Y en el estadio está claro que hay un fan y cuatro acompañantes, como pasa en todos los sitios, obviamente. Y no se crea el mismo ambiente que puedes tener en un pabellón, ¿no?
Está claro. El caso es que, bueno, la semana siguiente, después de estos tres que hemos narrado un poco más en detalle porque estuvimos allí, volvió al Giants Stadium dos noches, una para hacer por Turrán y otra para hacer por Indoesía de nuevo, ¿no? Que, bueno, fue un poco, yo creo, repetición de la semana anterior, ¿verdad?
Sí, como cosa curiosa, hubo el último concierto, el del 9 de octubre, que tocó por Indoesía también entero y acabó tocando los bises de Last Time, de Rolling Stones.
Ah, sí, sí, sí.
La última vez que tocaba en el Giants Stadium, en esas cinco noches, ¿no? Que me hace recordar el concierto de Atlanta 78, que se publicó también en de los archivos, creo que el año pasado, y que donde empezaba con The Last Time, ¿no? Que es otro temazo, ¿no?
Temazo, sí.
Súper potente, ¿no?
Total. Bueno, el día anterior, en el día que tocaron Borturran entero, sí. Sacaron una sección de vientos un poco improvisada, ¿no? Porque estaba Kurt Ram ya, que por cierto no lo hemos mencionado, pero Kurt Ram, el trompetista de la Sears Sessions Band, estuvo acompañando ya esta parte de la gira a Clarence prácticamente todos los días, o sea, era uno más en el escenario, ¿no? Bueno, pues sacaron una sección de vientos y entre ellos estaba el sobrino de Clarence Clemons, Jake Clemons, que acabaría siendo, bueno, el sustituto permanente de Clarence, pero que este día salió solo a tocar.
Sí, era como un plan invitados de familia y amigos. Sí, y sí, es verdad, sí. Que estaba Kurt Ram, ya estaba fijo desde el 30 de septiembre, desde el primer concierto en el Giants Stadium, se unió a la gira. Y esa noche pues estaba Ed Mannion, que ya de todos conocido y que ha estado muchísimas veces tocando en las secciones de viento de Bruce, y el sobrino Jake Clemons, ¿no? Que entonces era el sobrino. Y mira, sí. Qué gracia que ha salido ahí y toca el saxo bastante bien, ¿no?
Sí.
Y mira, pero es verdad, lo que decíamos de que no te imaginas lo que pasa en el futuro con Wrecking Ball, pues con esto.
Total, total. Y otra cosa yo creo a destacar de aquellos conciertos es que empezó una costumbre que luego duró, yo creo, el resto ya de, por lo menos de esta parte de la gira, que Hungry Heart fija en el set list y con Crowdsurfing de Bruce Springsteen, ¿no? Que se metía hasta el medio... hasta en medio del público y se tiraba encima la gente y dejaba que la gente le llevase hasta el escenario, ¿no? Yo creo que eso, sí, de hecho, empezó a pasar en el Giants, ¿verdad? Yo creo que la primera noche no lo hizo, sí, la segunda yo creo que sí, me suena.
Sí, empezó allí y se iba hasta la plataforma que está casi en medio de la pista y se tiraba de espaldas a que el público lo fuera arrastrando hasta la primera fila con las manos, ¿no?
Sí, además, fíjate, me acuerdo que sí, empezó en la segunda noche, porque en la primera yo estaba en la grada y en la segunda efectivamente lo hizo y yo creo que estaba contigo, estábamos más bien atrás en el pit y se tiró prácticamente al lado de donde nos estábamos y nos dejó a todos como bastante a cuadros, o sea, que era algo que hacía muchos años que no hacía y nos pilló un poco a cuadros, sí, sí, sí.
Y se convirtió ya en una rutina en el resto de gira, sí. Y no sé si en posteriores la de Wrecking Ball la llegó a hacer otra vez, pero en, sí, esa gira fue cada día, sí. Y era el momento que la gente esperaba, ¿no? O sea, sabiendo, sí, que pasaba esto y todo el mundo veía... A, sí, cogerle y llevarle hasta el escenario. Estuvo muy bien.
Sí, estuvo. La verdad es que estuvo. Bueno, estuvieron bien estos conciertos.
De hecho, estoy pensando que lo hizo más veces porque esto lo vi yo en Australia en el 2017 y recuerdo que aún se hacía. Imagínate.
2017. En 2017 ya, que ya era un señor muy mayor, como para estar haciendo crowdsurfing, pero bueno.
Bueno, pero se le veía bien. Estaba muy bien en forma. Sí, sí.
Sí, sí.
Antes de la pandemia. Y
ahora no me lo imagino.
Ahora no, no, ahora no. Ya has visto que no. Ahora ni esto ni mil cosas más.
Efectivamente.
No por la edad, ¿no? Por la condición física. Ahora ya aguantar 3 horas ya es bastante. Y creo que no está ya para muchos saltos ni carreras. Pues, oye, estos conciertos, lo que estamos hablando, y que pasaron por el Giants Stadium, luego volvieron ya a pabellones, ¿no? Con conciertos en Filadelfia y otras ciudades. Y ahí ya empezó a tocar pues todos los discos que hemos dicho y montones de canciones distintas, sobre todo en los conciertos de Filadelfia, ¿no? Canciones ya antiquísimas como The Fever, Seaside Bar Song, o empezar el día 14, que es el que se ha publicado, con Thundercrack, que era una cosa bastante sorprendente, ¿no?
Pues sí. Bueno, esto aquí yo creo que aquí sí que, o sea, yo creo que después del paso por el Giants Stadium, insisto, últimos conciertos el día en Stadium, que fue demolido poco después. Yo creo que ya en Filadelfia es donde explota de verdad la gira y eso yo creo que ahí sí que hubo una subida a nivel importante. Y ya, o sea, ya ahí tenemos unos conciertos muy, 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 muy serios, ¿no? Yo creo que aquí ya, yo para mí sí que pisó el acelerador, claramente.
Yo creo que de los mejores de la gira fueron estos cuatro que hizo en Filadelfia, en el 13, 14, 19 y 20 de octubre. Cada día empezaba con un tema distinto, empezó a recuperar todos los temas que había tocado en los 70s en Point y en todos esos clubes de Filadelfia, ¿no? Yo qué sé, estoy pensando en When You Walk in the Room, el Seaside Bar Song que hemos mencionado, Save the Last Dance for Me, You Can, pues sí, Sit Down. O sea, cada día había una sorpresa tras otra. Y mira, una de las noches salió Vinny López y tocaron Spirit in the Night, tocaba también Rosalita al final, Kitty's Back, aparte de los discos completos, ¿no? Una de las noches fue Darkness on the Edge of Town.
Pues sí, bueno, que justo la noche que se publicó, que se ha publicado hoy, vamos, así que...
Y había otro, el del 20, que fue el cuarto de estos conciertos, que ya se publicó del archivo oficialmente hace un par de años. Suena muy bien y es el concierto que abre con The Price You Pay, que también fue una gran sorpresa.
Nos volvió locos a todos. O sea, recordemos que en este momento no sabíamos que iba a tocar The River entero en un par de semanas más adelante. No lo sabía nadie. Es verdad que yo creo que fue esto como un indicador temprano, porque fíjate, en esta estancia en Filadelfia no solo hizo The Price You Pay, sino que tocó también a Buena Mary You otra noche, que tampoco hacía, también hacía desde el 80 o del 81 que no la tocaba, ¿no? O sea, que fueron ahí 2 días seguidos, que bueno, un poco indicador puede ser. Y luego otro momento que yo creo que se ha quedado un poco en el consciente colectivo del fan de Bruce, que es aquel señor vestido de Elvis que lo sacó al escenario a hacer el Suck Up y se adueñó del escenario de manera un poco brusca. Y eso es también como algo muy conocido, ¿no? Y sucedió también
sí, hace 4 días, ¿no? Este hombre ya había ido a varios conciertos en Filadelfia disfrazado del Elvis de los 70s con sus gafas y su capa. Y ahí ya subió al escenario, Bruce lo vio y le dejó subir. Y que, la verdad es que fue un poco friki, pero quedó muy bien. Y cantó súper bien la versión del Shook Up, se nota que la tenía súper entrenada. Y sí, Street Band también.
No, lo hicieron súper bien. La verdad es que tú ves el vídeo, que además es un vídeo que se ve muy bien. O sea, eso sí que es un muy buen vídeo y se disfruta bastante. O sea, te echas unas risas y yo creo que Bruce, o sea, supo sacar la parte más de comedia del momento y así, pero aún así, joder, funcionó súper bien. O sea, yo creo que es un, a mí es un vídeo que me gusta ver. Me parece como súper divertido y súper entretenido. Sí, sí.
Pues como has dicho antes, se sabía que tocaría 2 noches en el Madison Square Garden, las entradas estaban agotadas para el 7 y 8 de noviembre, pero eran 2 de los conciertos donde no había dicho qué discos tocaría. Entonces ya empezaron las especulaciones, ¿no? De si a lo mejor tocaría el Darkness, si tocaría alguno de los primeros discos, o incluso yo qué sé, si un día tocaría el primer disco de River y el segundo día el segundo disco.
Sí, me acuerdo que se mencionó, sí, sí, sí.
Pero vaya, era un poco la especulación de los fans, ¿no? Porque pensabas, bueno, al final acabarán diciendo pues, que toca Darkness y Born to Run, ¿no? Y no se anunció nada hasta el día 3 o 4 de noviembre, o sea, 3 días antes del primer concierto. De repente te levantas una mañana y anuncian que un día va a tocar The Wild Innocent and the Easton Shuffle y el día siguiente The River completo. Con lo cual eso fue un shock, ¿no? De ver que se atrevía con estos 2 discos. Para mí, mis favoritos, precisamente.
Pues sí. Shock completo, yo me acuerdo que nos pilló a todos. O sea, esa tarde, la tarde que cuando se anunció, tuvimos ahí todos un momento de... ¿Qué hago? Me lío la manta a la cabeza y me voy a Estados Unidos a ver esto. Que luego, claro, estaba el tema entradas también, que había que conseguirlas, lógicamente, que esto no dejaban de ser 2 conciertos en el Madison Square Garden, que siempre es una entrada difícil.
Imposible.
Claro, se puso todavía más difícil por eso que iba a tocar el Wild de River, que en aquel momento de River luego hubo una gira donde estuvo tocando de River casi cada noche. Pero en ese momento pensábamos que era algo que nunca jamás se volvería a repetir.
Absolutamente, sí, sí. Pues se anunció esos 3 días y es cuando mucha gente decidió ir, ¿no? Y presentarse en el Madison a ver qué pasaba y ver estos conciertos que realmente fueron únicos.
Tú estuviste, ¿verdad, Salva?
Sí.
Pues cuéntanos un poco tus recuerdos, ¿no?
Bueno, mi recuerdo es levantarme una mañana y mirar Twitter, no sé, había Twitter entonces o Facebook o qué había en ese momento y quedarme un poco en shock, ¿no? De ver que acababan de anunciar estos 2 conciertos a 3 días vista, lo cual pensé, vaya putada, de que ahora anuncien esto y no con más tiempo, ¿no? Porque yo iba a ir a los últimos conciertos de la gira a finales de noviembre y pensé que, bueno, y decidí no ir al Madison, pues por esos 3 conciertos al final pensando, bueno, recta final de gira, pues prefiero ver esa parte y a ver qué pasa. Y en el Madison le ha tocado 1000 veces. Y todo esto era mucho antes de que dijeran que tocaría discos completos, ¿no? Entonces ya tenía claro que iba a esos 3 últimos, de hecho tenía entradas y todo ya organizado. Y cuando se anunció, pues claro, me quedé ahí como... ¿Cómo es posible, ¿no? Y encima está tocando los 2 discos que más ganas tengo de ver. Así que lo primero que hice esa mañana fue ver si a través de alguien podía conseguir entradas, como así fue. Y ya me empezaron a entrar las ganas. Recuerdo que te llamé para ver si te convencía.
Yo también lo recuerdo.
Y no pasó. Recuerdo llamar a Alfonso.
Bueno, es que justo acabamos de volver de Estados Unidos prácticamente. Habíamos estado 2 semanas antes y yo, el trabajo... Yo creo que ya era insostenible aquello.
Sí, pero es una locura que te da en ese momento y es verdad que te quedas mucho tiempo
pensando. Salva, te digo absolutamente ahora con total certeza y sinceridad que me arrepiento muchísimo de no haber ido y creo que fue o sea, esto también, fíjate, lo digo casi como servicio a la audiencia. Cuando salga una oportunidad de estas, tío, hazlo, porque no se repiten. Entonces, hay que vivir el momento. No, claro, se repiten.
Sea algo
era
de música,
obvio que había que ir. Era obvio,
ya sea de música o de cualquier cosa que le interese a alguien. O sea, cuando sea una oportunidad, Aprovechala
y hazlo. No sé si va a volver.
Hazlo porque por mucho follón que te causen esos días, un año después ya no te acuerdas de nada, de qué ha pasado, de con qué has tenido que lidiar para poder ir, ni nada. Pues la cuestión es que has ido, lo has pasado bien y ya está, y que te quiten lo velado.
De verdad que me arrepiento muchísimo, Salva, muchísimo.
Pues yo tuve un dilema ahí como de un par de horas de decir voy. Y después pensar, no, esto es una locura. Es que ¿cómo vas a ir ahora 3 días vista? Cambia todos los planes, gástate más dinero y ves para allá. Bueno, pues al cabo de una hora estaba comprando el vuelo. De hecho, entré a mirar el vuelo pensando, bueno, a 3 días vista no va a valer 600, sino que costará 1.200, con lo cual será un no definitivo. Y entro y es que valía 500. Sí, me quedé ante el ordenador pensando, bueno, ¿ahora qué? Y dije, comprar. Hice comprar y a la que ya compré el vuelo, pues ya está todo hecho. Me fui a buscar ofertas de hoteles en una web que creo que se llama Priceline o algo así, uh-huh. No sé si te suena. Que esto que funciona, mira, hablando del precio dinámico, funciona así, ya funcionaba así entonces. Es decir, tú dices, ¿dónde quieres ir? En este caso, Nueva York. Marcas una o dos zonas de Nueva York y haces tu oferta y dices, ¿qué tipo de hotel quieres? Y marcabas centro de Manhattan, 4 estrellas, ofrezco $50. A ver qué pasa. Si a algún hotel le sobran habitaciones que ve que no está llenando, pues sin que tú sepas qué hotel vas a estar, te lo confirman o te lo deniegan. Evidentemente me lo denegaron. Y salió que no, que no había nada. Y dije, bueno, voy a probar 60. Y puse 60 y salió que sí.
Pues salvo mucho. O sea, tienes que haber comprado lotería de Navidad ese día.
Bueno, ya la estaba comprando.
O sea, también, ¿verdad? Era bueno, sabiendo que ya te había tocado. No, todavía no la estabas comprando, ya te había tocado.
Y cuando ya has pagado es cuando te dicen, mira, pues estás en la sexta avenida en el Hilton.
Joder, qué bien, macho.
O sea, mejor imposible. Y luego ya las gestiones para las entradas salieron súper bien y además de PIT. Con lo cual, pues fue el pack completo.
Llegar, o sea, estuviste las 2 noches en el PIT además.
Sí, yo el día siguiente de esta decisión volaba a Nueva York, porque era ya un día antes, y al segundo día ya estaba en el primer concierto, luego el segundo y luego volver. Además era fin de semana, creo que tocaba viernes y sábado.
Sí.
Y fue espectacular todo. Y ahí me encontré con mucha gente a la que le había dicho que no iba a ir a Nueva York y que ellos iban todos, mucha gente de Barcelona, de Madrid, de todos sitios. Y nos lo pasamos súper bien.
Bueno, ¿y qué recuerdas de los conciertos? Cuéntanos el primero, ¿no? El del Wild, que es, te digo, a mí me encanta de River, pero lo del Wild me parece insuperable. Es verdad que yo sí. Estos conciertos obviamente los he escuchado, porque además están los dos publicados en los archivos. Es súper recomendar a toda la audiencia, el que no los haya escuchado, ya está tardando, como decimos siempre, dejar de escuchar este podcast y iros a escuchar los conciertos, que será mejor. Yo creo que el primer trozo, hasta New York City Serenade, hostia, yo creo que es de los mejores momentos de la E Street Band en directo desde el Reunion Tour, seguro.
O sea, que hayamos podido ver, efectivamente sí es, ¿no? Y bueno, se crea una expectativa enorme cuando vas a conciertos de estos y además sabes que ya sabes lo que va a pasar, básicamente. No sabes el relleno del resto del concierto, pero sí que va a tocar esos discos. Y había un montón de emoción en la gente cuando estamos fuera del concierto, todo el mundo ahí hablando, pensando a ver cómo va a ir esto y tal y cual. Y de que era algo único y si qué músicos iba a ver y todo, ¿no? Yo creo que está claro que en esos conciertos del Madison hubo un salto cualitativo importante, tanto en la interpretación como en la fuerza de la banda. O sea, yo creo que se lo habían preparado a fondo estos conciertos. Las versiones eran súper poderosas, Bruce tenía como más registros en su voz. La verdad es que cantaba muy bien después de los desastres que habíamos visto meses antes. Se le notaba con más ganas. Y bueno, entrar allí. El rato de esperar ya había nervios, muchos nervios. Y cuando empieza el concierto y arranca con Thundercrack, pues ya la cosa explota un poco, ¿no? Porque era un tema que para quien lo haya seguido desde los principios, pues era del año 73 también, o sea, encajaba. Era un outtake del segundo disco y encajaba perfectamente, ¿no? Y la versión esta, por ejemplo, que hizo de Thundercrack era bastante mejor que la que podemos oír del 14 de octubre que se acaba de publicar, donde parece un poco más tentativa, están ahí como improvisando un poquito, ¿no? Aquí ya estaba súper ensayada, sonando de maravilla, ¿no? Sí. Aquella era quizá la primera versión de Thundercrack, que era un poco más anodina o improvisada, pero aquí atacaron ya con mucha fuerza, sin errores, en una versión ya más fiel al original y con un excelentísimo trabajo de guitarras entre Nils y Bruce, sí. Que había pasado en el 2007, en la gira Magic, ya la habían tocado, ¿no? Y si vas siguiendo el concierto canción a canción, ya ves que no hay momentos de decaimiento o de que cante con menos ganas, sino que esos momentos que tiene, cada canción hay una frase, una palabra que requieren más énfasis, pues aquí sí que encontramos ese énfasis cuando canta, ¿no? De que notas de que el tío está entregado, que lo está viviendo, vaya, que no es un concierto más. Y así fue básicamente todo el concierto, una tras otra, ¿no? Te diría que si hay un concierto que sobresalga de toda la gira, para mí es este, el primero del Madison Square Garden, cuando toca The Wild Innocent. Y luego ya el momento en que va a tocar el disco, pues es súper especial. Aparte no tardo mucho, ¿no?, en empezar a tocar el disco. Y lo presenta y te dice, bueno, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, espero que nos salga bien, este es el segundo disco que hice. Que dijo que, bueno, que se había publicado, que no había vendido mucho, pero que para él era un disco muy interesante. Y explicó que la mitad de canciones estaban basadas en sus aventuras por Nueva Jersey y alrededores, que eran Eastridge Chaffel, Sandy, Wild Billies y Rosalita, y que la otra mitad, en sus palabras, pues decía que mostraban sus ideas y fantasías románticas de Nueva York, ¿no? Esa visión romantizada de Nueva York que se refleja en estas canciones, en New York City Serenade, Kitty's Back y... ¿Cuáles eran las otras? New York City Serenade y Incident on 57 Street, ¿no? Son las cuatro que están basadas en... Sí. En Nueva York, y lo estás viendo en Nueva York, ¿no? Y recuerdo que salió con una batuta en la mano, como si fuera un director de orquesta, y haciendo como el inicio para la sección de vientos y que empezara Dietrich Schaffer, ¿no?
Qué bueno, tío.
Pues sí, fue
bueno, yo de hecho, mira, me encantó toda, porque de hecho, como tú dices, creo que todas las versiones fueron súper notables. Kitty's Back lo hizo con una sección de vientos que en el año 2009... Tampoco era fácil. Primero, en general, no era fácil ver Kitty's Back. La habíamos visto en el...
Ya la había empezado a tocar cuando Magic, ¿no?
Y claro, posteriormente, varias pero veces. No con sección de vientos. Aquí sí que se puso una sección de vientos que yo, para mí, sobre todo al final, cambia mucho la canción cuando hay una sección de vientos. O sea, y la versión fue explosiva. Y luego en Incident on 57th Street, el solo final de Bruce estuvo súper bien tocado. Y vamos, a mí, de hecho, es de las versiones que más me gusta de Incident on 57th Street. Y New York City Serenade, yo creo que fue la primera vez, seguramente en la historia, que intentaron reproducir la del disco casi nota por nota, ¿no? O sea, porque cuando la tocaban en los 70 era como una versión más libre y más improvisada. Y en cambio, en esta fue como una versión muy nota por nota y con una sección de cuerdas, que eso yo creo que también fue la primera vez en la vida que yo recuerde, por lo menos, o que yo sepa, que Bruce había tocado una sección de cuerdas en escena, ¿no? O sea, que es que claro, o sea, aquí como tú dices, creo que estos conciertos se prepararon con un mimo y con una intensidad que luego lució mucho en escena, ¿no?
Es que básicamente las versiones que hacía eran fieles al disco original, sí, o sea, prácticamente, como tú decías, nota por nota y súper ensayadas, ¿no? Y era la primera vez que tocaba New York City Serenade como el disco, porque sí, cualquier versión anterior que hayas oído de los 70 nunca es como el disco, va improvisando cosas por el medio, la va alargando, sobre todo las del 75, 74, eran bastante distintas. Y esta es la primera vez que suena, bueno, todo el disco suena exactamente como es en el disco.
No, ¿no? Es que fue como el que va a haber una sinfonía, o sea, fue una reproducción del disco súper fiel, un disco que, claro, que nos encanta a todos. O sea, yo de verdad que creo que fue una auténtica pasada esto. Roy se atrevió con la intro de New York City Serenade, que poca broma con esa intro, o sea, que no es nada fácil de tocar. Y la verdad es que funcionó todo súper, súper, súper bien. Súper bien.
Sí, ¿sabes? Además, fíjate que de entre los músicos que había ahí invitados, la sección de vientos no es la que conocemos ahora. O sea, ahí estoy leyendo ahora aquí los nombres que había. Kurt Ram sí que es conocido. Ozzy Meléndez, entonces no lo era. Ahora sí, porque está en esta gira 2023. O sea, que fue la primera vez que estaba ahí con Bruce. Y los otros, yo los conozco, eran Don Harris, Bill Holloman y Tom Timko, imagínate. Yo creo que improvisaron ahí una sección de vientos con los que conocía quizá, no sé si Kurt Ram se trajo a sus amigos, pero sonó increíblemente bien. Y la sección de cuerdas la organizó Sam Barfield, que era el violinista de la gira Cigar Sessions. Sí. Y bueno, todos los músicos pues son desconocidos, ¿no? Si te digo los nombres, Caleb Burhans, Claudia Shopek, Joe Denison, Joyce Hammond, Rob Moose.
Ya, ni idea, claro.
Ranghildur Petursdottir, tiene nombre de islandés, y Hiroko Taguchi, japonés. O sea, ni idea de quién sería esta gente, pero seguramente eran músicos de estudio súper profesionales que iban con partitura y tocaron todo de forma impecable. Pero está claro que habían ensayado bastante, porque si no puedes conseguir ese sonido que sacaron allí. Que además sonó... No sonó forzado, repetitivo, sonó como muy espontáneo todo, muy, Muy agradable, muy bien. Estuvo
de verdad insistir, yo creo que hay que insistir a la gente que si no os habéis escuchado el archivo de este concierto, pues os hagáis con él y lo escuchéis porque ya digo, hasta New York City Serenade es como un 10, pero un 10 de manual, o sea, de perfecto.
Siempre que te guste este disco, claro.
Obviamente, pues, obviamente.
No, seguramente
te parezca Wild, pues aburrido. Igual, efectivamente, no te va a molar. Ahora, vamos a la parte un poco peor, ¿no? Que acaba New York City Serenade y qué pasa ahí.
No, ¿sabes? Pero espera, que estamos en
disco. Ah, vale. Que disfrutará.
Claro. A mí me encantó, por ejemplo, la versión de Wild Bill y Circus Story, me encantó. Yo creo que no la había visto nunca y es un tema como muy evocador y melancólico. Y me encantó ver a Gary Talen con la tuba aquella gigante, tocándola como suena
el disco. Lo hizo, es verdad, ¿no? O sea, sacó
el tío con la tuba. Sí. Y creo que era Roy el que estaba al acordeón. Bruce la cantaba prácticamente susurrando algunas de las frases. Y es un tema que quizá puede parecer menos en el disco comparado con el resto, pero a mí siempre me ha traído de forma especial por, no sé, motivos que no podría explicar. No tiene como una magia propia, que es de las que como... Como Mary Queen of Arkansas, o sea, te gusta o no te gusta nada. Y a mí sí que me gusta mucho esta canción, ¿no? Sí. Y luego, pues ya venía el momento cumbre para mí, es la cara B del disco, que es Incident, Rosalita, New York City Serenade. O sea, esos 30 minutos de gloria irrepetibles. O sea, es que es media hora de tocar el cielo springsteeniano.
Sí, total.
Para mí, ¿no? O sea, ya no puedes subir más. Y te transporta a otra galaxia musical. No te podría destacar una. Bueno, Rosalita quizá. La menos interesante de las tres porque la hemos visto mil veces, ¿no? Pero el principio con Incident, empalmado con Rosalita y sabiendo que después viene New York City Serenade, es que eran las tres extraordinarias. Las versiones, la voz de Bruce, las historias que cuenta, la precisión, claro, de la banda cuando tocaban. O sea, hoy hasta ahí todos los detalles del bajo de Gary Talen, detrás de los demás. Roy, totalmente virtuoso. O sea, lo que decías tú, ¿no? La intro de New York City Serenade, por ser la primera, sonó súper bien. Y vaya, que fue como muchas emociones condensadas en tres canciones, ¿no? Y todo ello en el centro de la ciudad en la cual se basan las canciones y lo estás viviendo ahí mismo, sales del pabellón y en 3 minutos estás bajando por Broadway como canta el New York City
Serenade.
Una canción, entonces, claro, ahí tienes un cúmulo de cosas que se te juntan y pasas una noche inolvidable.
Pues sí, la verdad es que, fíjate, o sea, es que... De verdad que qué envidia y qué triste no haber querido ir.
Fue pues un entonces error viene, manual, vienes, bueno, eso son cosas que pasan.
Pues sí, pero
y todo este sueño pasa como cuando estás durmiendo y de repente viene tu madre y te despierta de golpe y dices, che, cuando estás en lo mejor del sueño, me despiertan, ¿no? Pues exacto. Tú estás ahí aún bajando por Broadway mentalmente cuando acaba New York City Serenade. ¿Y qué pasa? Pues que empieza a tocar Waiting on a Sunny Day. Y es cuando vuelves a la realidad, ¿no? Y dices, vale, hemos vuelto al año 2009, ¿no?
Pero, tío, o sea, es que esto... Yo
la
además...
composición esta de las dos canciones es como decir, ahora os voy a dar lo mejor y lo peor de golpe, ¿no?
Además, iba a hacer otra cosa, porque yo he visto el vídeo y lo he repasado estos días porque tenía el recuerdo, y el tío acaba en New York City Serenade, se va, coge una guitarra eléctrica, vuelve al escenario, pone cara de, no, espérate, vuelve y coge la acústica para hacer Waiting on a Sunny Day. O sea, él tenía, estoy segurísimo, planificado otra cosa, pero dijo, no, joder, acabo de hacer New York City Serenade, ahora pega Waiting on a Sunny Day, y ahí que la tocó el tío, y es verdad que es como, joder, qué bajón. De hecho, fíjate, yo el concierto del día siguiente, que era lo comentario, fue de River. Yo, para mí, es mejor, prefiero mil veces The Wild antes que de River, pero prefiero el concierto de River. Porque porque es que creo que el resto del concierto, o sea, lo que no es el disco, está bastante peor en la noche del Wild que en la noche del de River. No sé si
compartes. Bueno, sí, seguramente fue mejor, la parte extra fue mejor el segundo, pero ese primer día tampoco estuvo mal, o sea.
No estuvo nada mal. Bueno,
Waiting me rompió un poco los esquemas, pero abrí el concierto con Thundercrack, seguida de Seeds y Prubital Night, que fueron súper potentes, estuvo muy bien. Y luego, olvidando el Waiting, cantó el autobús de la calle 82, sí, Human Touch, tampoco sea el fin del mundo, pero estuvo muy bien. Y luego que acababa con Higher and Higher.
Bueno, que no lo hemos mencionado.
Elvis Costello, de invitado, cantando la primera estrofa y que fue también un momentazo. O sea,
sí, y que no lo hemos mencionado, pero Higher and Higher efectivamente la estrenó en Filadelfia, yo creo que a petición de Carterito, ya se quedó fija en toda la gira, o sea que de extra. este viajecito que te marca hasta Nueva York llevaba también Bert Higher and Higher, que
no era algo que no imaginaba jamás. Era un tema que había tocado en el 77 y nunca más, en los aquellos famosos conciertos de Boston, y que todo el mundo pues ha hablado mil veces de esas super versiones que hacía entonces, pero que no las había tocado nunca más en ninguna gira. Entonces, de repente, que la empieza a tocar y que todo coincide y la toca también este concierto al final, vaya, es que esto fue ya el broche de oro. O sea, fue un final épico a un concierto único de esos que te sobrepasan, ¿no?
La guinda en el pastel, sí. Sí, sí, resumen, o sea, concierto que, inolvidable, o sea, sin ninguna duda.
Yo en resumen te diría que fue un concierto inspiradísimo y que mostró las mejores virtudes de Springsteen y la banda, y aún quedaba una segunda noche, o sea, la que era la noche de River, cosa difícil de imaginar, ¿no? Es decir, bueno, es que de River te puede gustar más o menos que The Wild, pero es que es doble, tienes 20 canciones, tienes un montón de temas distintos y es como un golpe directo, ¿no? Y apabullante de poder escucharlo todo entero, que no había sucedido jamás.
Efectivamente, y que pensabas que nunca iba a suceder, de aquella.
Bueno, de hecho, tres días antes nadie pensaba que iba a tocar The River o The Wild Innocent, ¿no? Todo el mundo esperaba ver si tocaba Darkness más frecuentemente y no solo en un par de ocasiones como había hecho, ¿no? Porque siempre era Born to Run o Born in the USA. Venga, venga, venga. Y repitiendo lo mismo.
Bueno, pues cuéntanos qué pasó la noche de The River, ya que estamos en estas.
Bueno, empezó un poco más floja porque empezó con Wrecking Ball, que era el tema que habíamos visto unas semanas antes en Giants Stadium, y que, bueno, no tampoco pensaba que empezaría con esta canción en ese momento, ¿no? Pero bueno, fue una anécdota que empezara con esta canción, y ya no tocó ninguna más, ni Hungry Heart, bueno, Hungry Heart evidentemente porque estaba en el disco, pero ninguna de las que acostumbraba a hacer, como Working on a Dream o Prove It All Night, desaparecieron. Fue Wrecking Ball y directamente a The River, también porque era doble y dura más tiempo, ¿no? Entonces presentó primero el disco, habló de cómo se hizo el disco, que había temas como Stolen Car, que luego por la temática le llevaron a hacer canciones como las de Nebraska, y bueno, ya fue directamente a cantar el disco, pues te puedes imaginar, hora y media de escuchar el disco, como lo has oído toda tu vida en casa, lo has pinchado millones de veces, sí. Y ahí está sucediendo. Las versiones fueron bastante fieles, pero no idénticas como había pasado con The Wild Innocent, porque la versión de Out in the Street, con las repeticiones al final, pues era como en cualquier otra gira, ¿no? Hungry Heart también con el crowdsurfing, alargándola. O sea, en este caso no era todo 100% idéntico como el disco, aunque sí que había canciones, las que no tocaba tan frecuentemente, que eran prácticamente idénticas, ¿no? Y bueno, es que es un cúmulo de emociones también este segundo concierto, porque tienes 20 canciones que recorren todo el espectro emocional de las canciones de Springsteen, ¿no? Tienes, mira, el rock acelerado en canciones como Too Hard, Cadillac Ranch, Ramrod y I'm a Rocker. Luego te viene la vertiente festiva con Sherry Darling, Hungry Heart, You Can Look, Out in the Street o Cruising You. Te lo digo así porque me lo he apuntado, ¿eh? De memoria no me acuerdo. Y después tienes aquí baladas estupendísimas, que yo creo que es de lo mejor del disco, Independence Day, The River, Point Blank, y luego las temas que nunca toca, como Stolen Car o Wreck on the Highway, que era increíble, y Drive All Night, que es un clásico.
Pues sí, y The Price You Pay, que es una de mis canciones favoritas.
Sí, yo las había puesto en la lista como medios tiempos, los medios tiempos que serían The Price You Pay, I Wanna Marry You y Fade Away, ¿no? Pues sí. Tres joyas de las que tampoco jamás puedes escuchar, ¿no? Y para acabar, lo más contundente para mí son los trayazos de Ties That Bind y Jackson Cage, que es un tema brutal. Sí. Entonces combinas todo y en el orden que está en el disco, bueno, pues sales ya con la mente alterada totalmente, ¿no? Luego ya te la tranquiliza con Waiting on a Sunny Day, como siempre. Pero bueno, nos olvidamos de ese momento. Ya, yo creo que la segunda noche ya es como que ignoré esos 5 minutos y dije, fuera, y que es el niño y todas estas tonterías, que te choca mucho, ¿eh? Después de Wreck on the Highway.
Que no pega nada, claro, es que no
nada,
pega
nada. Nada, nada, nada. Y además, fíjate que en Giants Stadium, que había tocado Born in the USA, que decías, venga, ahora sí, me da igual si tocas Waiting, pues no, Atlantic City y no sé qué más tocó. Y dices, hoy no, hoy que encajaría más, pues no la toca. Y los días que no encaja, pues sí que la toca. ¿Qué pasaba por su cabeza? Pues no sé. No es que odie Waiting on a Sunny Day, pero yo creo que ahí no pintaba nada, ni cuadraba.
Bueno, es que yo creo que no se trata de odiarla. Como tú dices, es que salir o de New York City Serenade o de Wreck on the Highway para ir a Waiting on a Sunny Day es que es una muy mala elección artística, esa es la realidad, o sea, es que es muy difícil entenderla.
Pero te voy a decir una cosa también, o sea, en el Madison estaban los fans, porque para conseguir entrar especial al Madison para estos conciertos era hiper difícil, y las ovaciones con las canciones de The Wild Innocent o de The River eran fabulosas, o sea, la gente estaba muy emocionada, pero es que toca Waiting y es histeria colectiva.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
o
sí.
Sea,
sí.
Hubo ahí...
Da igual estadio, que pabellón, que lo que sea. O sea, la que empieza Waiting, empieza el coreo masivo, todo el mundo gritando, bueno, y es como, no sé, a mí me choca, me chocó mucho eso, ese momento, ¿no? Pero bueno, eran 5 minutos de un concierto de más de 3 horas, ¿no? Y luego tocó más canciones el segundo día, las que tú dices que te gustaban más, ¿no?
Bueno, sí, yo además, pues, no te vas a quejar después de haber hecho de River entero, insisto, en aquel momento que no tal. Salva, si comparas la interpretación de The River en 2009 con luego las que vinieron en 2016, entiendo que tú te alineas entre los que pensamos, yo me incluyo también, que lo de 2009 fue mucho mejor que lo de 2016, ¿no? Pero cuéntame.
Para mí sí, yo lo vi luego en el 2016 en Filadelfia, para ver el disco entero, y no sé si es porque ya era repetición, pero no me pareció que las tocaran tan bien, o sea, estuvo muy bien, pero era la cosa un poco más monótona o repetitiva, o sea, ya no había esa emoción de ese primer día. Es que esos 2 días, yo creo que hasta él estaba emocionado de volver a tocar esas canciones, y es que cada frase, cada manera de entonar una canción era especial, o sea, sonó extraordinariamente bien esos 2 días, todo. Y para mí no se ha repetido nada como esos 2 días ya, ¿no?
Sí, de hecho, vamos, estos son dos conciertos que están, yo creo, en el panteón de los mejores conciertos de su carrera, ¿no? Que yo creo que es, bueno, pues son dos conciertos obviamente nostálgicos que miran hacia atrás, pero con un nivel de calidad altísimo y un nivel de intensidad bestial, ¿no?
Yo diría que desde los inicios de la gira Bonito es en el 84, pocos conciertos han visto como este o como el de San Luis del 2008 y algún otro que ha habido, ¿no? Que han llegado a un nivel estratosférico. O sea, a nivel de los buenos tiempos de la época clásica de Bruce hasta el 84, ¿no?
Pues sí.
Y después, bueno, pues fíjate que después de esto pues sonaron estas Atlantic City, Seven Nights to Rock, Switch All Music, estuvo muy bien porque la hizo como fuera del Detroit Melee, como lo había hecho anteriormente, ¿no?
Sí, y Can't Help Falling in Love, súper improvisada, de hecho, cuando llegan al puente, sí, como que se perdieron un poco y todo, o sea, que lejos de quedar mal, para mí fue un momento muy guay, de, oye, alguno, de hecho lo dijo él, alguno se sabe el puente, porque es verdad que además tiene un puente un poco raro esa canción.
Es que además estaba como acabando Dancing in the Dark, y ya cuando la música baja, empieza a cantar el solo Can't Help Falling in Love, y los demás se van añadiendo poco a poco. Bueno, fue improvisada, pero le quedó muy bien la versión, ¿no? Y luego el final, nuevamente, Javier a Javier.
La verdad es que 2 días inolvidables, Salva. ¿Cuál fue la sensación al salir? ¿Qué os decíais los unos a los otros ya una vez que habían pasado los dos conciertos? Que me imagino, bueno, que al final se pasa como un suspiro esto.
Sí, pasó muy rápido, pero se absorbió muy bien. O sea, esas 3 horas cada noche se vivieron con una intensidad brutal. Y al salir, pues todo el mundo hablaba de eso, de que había sido algo mítico, ¿no? Un poco como recuerdo en el año 2000, cuando tocó esas 10 noches en el Madison también, y acabó con ese último concierto el 1 de julio, que sí, está en Live in New York City, que volvió a tocar, que tocó Street Shuffle, Lost in the Flood, por primera vez desde hacía 1000 años.
Sí.
Bueno, que todo el mundo salió como levitando, pues aquí un poquito fue la misma sensación, ¿no? Todo el mundo hablaba de que habían sido 2 conciertos históricos y una oportunidad única de ver esos discos que pensamos que realmente que nunca se repetirían. De hecho, The Wild no se ha repetido.
Así es. Bueno, River, sí, te voy a corregir, se repitió, ¿sí?, una noche. Sí, en Brisbane en 2014, puede ser.
¿Era entero o casi entero?
No, entero, entero.
Entero, ¿no?
Sí. Fue además sorpresa total. Era la última. Es que es un concierto también que recomiendo un montón a la gente, porque estuvo súper bien. Fue el día que tocó Staying Alive, para empezar, y luego se liaron ahí a hacer un... Es que justo lo estaba escuchando hace no mucho, tío, porque me lo pidió un amigo que se lo había dejado hace años y lo había perdido y me dijo, oye, no lo puedo recuperar, lo recuperé. Y es que te lo voy a comentar porque me hizo mucha gracia. O sea, se pusieron a tocar y la verdad es que la primera parte del concierto es bastante bestial porque tocan bastantes también como superclásicos tipo It's Hard to Be a Silent City, Staying Alive, no sé qué tal. Y cuando llegan a la canción 10 o 12... Dice Bruce algo así como, joder, la verdad es que justo tocan Fade Away. Y dice, joder, la verdad es que estamos pensando tocar The Wild Dinos en Andy Street Shuffle entero, pero igual se nos ha hecho un poco tarde, ¿no? Y dice Steve que por qué no seguimos, que estamos haciendo un conciertazo, que sigamos tocando lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces allí hay un momento chillido del público. Y dice, bueno, venga, vamos a votar. A ver, que aplauda mucho el que quiera The Wild Dinos en Andy Street Shuffle. Ovación. Que aplauda mucho el que quiera que sigamos tocando lo primero que se nos venga a la cabeza. Ovación enorme. Y Bruce dice, The Wild Day No Se Dan The Street Shuffle Iris, y empiezan a tocar The Wild Day No Se Dan The Street Shuffle, está entero. Y yo también no sé por qué recordaba que era solo la cara 2. Pues no, lo de la cara 2 pasó en Roma, no sé si te acuerdas, no me acuerdo en qué momento, en 2012 o algo así, pasó en Roma. Solo tocó la cara 2, pero en Brisbane tocó el disco entero totalmente por sorpresa. Y es verdad que tenía una sección de cuerdas también para New York City Souvenir, que fue la que le acompañó en Staying Alive, ¿no? Y ese concierto está muy guay también. Me parece que es Brisbane 2014. Es en Brisbane seguro, pero...
Sí, lo recuerdo y me acuerdo el Fade Away y todo eso que estabas contando, que tocó varias del The River, y es brutal ese concierto.
Es bestial, o sea, el concierto es bestial. Acaba con Highway to Hell con Eddie Vedder también. O sea, es que está como...
Esa gira fue la de que hizo con Tom Morello.
Sí.
Que no, no, tú dices que estaba Steve.
Yo estaba Steve.
Yo creo que era
no, ¿seguro? Estaba Steve. Sí, sí, sí. Seguro, porque eso, me acuerdo mucho del comentario de no, ¿qué tal? Ahora lo busco y ahora te digo. Pero seguro que hizo en Brisbane un segundo show con The Wild Dance and the Steve Shuffle, sí. Pero igual, totalmente Out of the Blue. De hecho, en ese ni se había anunciado ni nada. La gente ni lo sabía. O sea, cuando entraron al concierto no sabían que iban a ver eso.
Bueno, es que las dos giras últimas de Australia han sido impresionantes, ¿eh? Tanto sí, 2014 sí, sí. Como 2017.
El tío se sale en Australia.
Se ha creado algo ahí especial.
Sí, sí. Sí, sí,
y ha tocado montones de temas, quizá porque tarda muchos años en ir, pues aprovecha para empezar a tocar repertorio antiguo y de todo tipo de canciones. Y ha habido noches memorables. Y Brisbane ha sido las dos veces, tanto una gira como la otra. Les ha dado conciertos fabulosos.
Pues sí, mira, aquí lo tengo. Esto fue el 26 de febrero de 2014.
¿Y estaba Steve?
Y estaba Steve.
A mí me suena que era la gira con Tom Morello.
Sí, pero yo no sé si él había ido a última hora. No lo veo ahora.
A ver, bueno, otro día, cuando hablemos de Australia.
Lo miramos, sí.
Sí, pero pues,
yo creo que estaba así, ¿no? Vale, sí, pues, sí, continuamos con la que nos ocupa, a ver si nos vamos a ir a 2014.
Pues nada, siguió tocando... Born to Run, Born in the USA, los discos, básicamente estos dos discos fueron los que siguió tocando después del Madison Square Garden y con repertorios muy variados, hasta llegar al último concierto, que fue unas semanas después, el 22 de noviembre en Buffalo, en Nueva York, era donde acababa la gira. Y de hecho ese fue el último concierto de Clarence Clemons. No lo sabíamos en ese momento, ¿no? Evidentemente, qué pasaría. Pero fue la última aparición con la Strip Band de Clarence Clemons. Incluso hay un momento del concierto que hacen Bruce y Clarence, hacen una pose como en la portada de Born to Run.
Sí, en Growing Up, en la historia de Growing Up.
Sí, creo que sí. Y ese fue un concierto memorable. Tampoco se había anunciado qué disco iba a tocar. Y recuerdo pues estar esperando a que llegara ese día y decir, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Pero muy raro que no estén diciendo nada. Porque todos los demás era Born to Run, Born to USA y así. Hasta menos este. Era el único que no se anunciaba. Y también, unos días antes, pues, como no podía ser de otra forma, pues, solo quedaba un disco de los clásicos por tocar, que era Greetings from Asbury Park, y es el disco que tocó ese día completo, ¿no? En un concierto de 3 horas y media y 34 canciones, que fue absolutamente épico. O sea, yo casi te diría que quizá como concierto, interpretación y emoción,
sí.
Quizá fue superior incluso que los del Madison. Lo que pasa es que aquí no tocó ni The River ni The Wild, pero tocó Greetings from Asbury Park, que es más corto, pero que también es un disco, creo yo, extraordinario. Y fue muy emotivo que lo tocara y poder verlo, ¿no? También.
Yo creo que aquí también, además, el concierto, aquí sí que de principio a fin, aquí sí que no hubo ni bajones ni nada. Siguió con su costumbre de salir de los discos clásicos de Car Waiting a Sunny Day, eso sí que no se lo quita nadie. Pero, joder, aquí hizo Hang Up My Rock and Roll Shoes, hizo Restless Nights, la única vez que la ha hecho.
Única en la vida, un outtake de The River que no ha tocado jamás. La tocó a petición de Steve Van Zandt, que siempre dice que es una de sus canciones favoritas.
Sí.
Y también salió una versión muy digna y fue un momentazo. O sea,
hizo el Work For Your Love también, que a mí es una canción que me encanta. Surprise, Surprise. Uf, estuvo muy, muy bien este concierto.
Y más, el Hang Up My Rock and Roll Shoes, que también solo había tocado en el 78.
Sí, sí, sí.
Y de repente la recupero aquí. No sé si fue por un cartel, pero después de lo de Restless... Bueno, fíjate que cuando acaba el disco, Greetings from Asbury Park, toca Waiting on a Sunny Day, cómo no. Pero después ya es de una selección de canciones, una secuencia bastante impresionante con The Promised Land, Restless Nights, Surprise, Surprise, Green Onions de Booker T,
sí.
Merry Christmas Baby y Santa Claus is Coming to Town, seguidas, Hang Up My Rock and Roll Shoes, Boom Boom, My Love Will Not Let You Down, Long Walk Home, The Rising, Born to Run.
O sea, la verdad es que bestial esto, sí.
Toda esa parte después del disco, que dura tanto como el disco.
Son 8 o 9 canciones, temazo tras temazo, sí. Estuvo genial esto.
En los bises, pues recupera I Work For Your Love de Magic, que tampoco la había tocado. Era la primera vez en la gira y última que la tocaba, el Rosalita y, como no, Higher and Higher, otra vez, con Willie Nile, que él es, Willie es de Buffalo, y estaba en ese concierto y salió a tocar. Fue la última vez que pude ver esta canción y fue también un momento súper emotivo. Y añadió además Rocking All Over the World al final, que es un temazo también
clásico. Y que la hizo muy bien, Tengo buen recuerdo de esa versión.
Como cierre de gira es espectacular, ¿no? Y bueno, si nos centramos un poco en lo que es el disco, lo tocó completo, como hemos dicho, cosa que tampoco había pasado nunca ni se ha repetido. Esta vez sí que creo que estoy seguro de que no se ha repetido.
Estoy seguro, sí.
Y lo tocó de una manera muy fiel también a como era en el disco. Bueno, excepto que en el disco hay muchas guitarras acústicas, aquí son todas eléctricas, ¿no? Uh-huh. Growing Up explicó una historia también, y es cuando hace la pose esta con Clarence. Sí. Mary Queen of Arkansas en acústico, que ya sé que es un tema bastante despreciado en general, pero a mí me encanta. O sea, no considero que, como ha dicho mucha gente, sea el peor disco de su discografía. Quizá más en los 70 se decía, y quizá, bueno, podías decir que era el más flojo de sus 5 o 6 primeros discos, ¿no? Ahora yo creo que evidentemente no es de sus peores canciones, ni me parece una mala canción, ¿no? La versión de los Thin The Float, también muy explosiva y similar a la que había hecho en el 2000.
Solo final espectacular. Solo final espectacular. De eso me acuerdo mucho también. Es que lo he escuchado bastante, este concierto también. De hecho, Bruce hizo una cosa que nunca le he visto hacer, que hasta ese día, creo que solo se lo he visto hacer ese día y nunca más, que es destensar las cuerdas graves. Le vi que estaba con el clavijero, lo he visto en algún vídeo, porque es verdad que escuchaba y decía, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba tensando y destensando la cuerda y hace ahí una especie de acople, o sea, bestial, solo de los Thin The Float, de este día,
Pero te muestra un poco la intensidad con que lo vivía, ¿no?
O sea, espectacular, estaba increíble. Increíble, vamos. Sí.
Y un tema que me pareció formidable, me sorprendió y me encantó, es The Angel.
Otra de las canciones
hiper desconocidas. Y además salió con esta chica tocando el cello, Joyce Hammond, que en ese momento nadie sabía quién era. De repente aparece en el escenario y, oye, fue una versión sublime, con piano y cello. Genial.
O sea, a mí es que es una canción que me gusta bastante. O sea, que es una canción también muy despreciada. A mí me parece súper bonita, súper tierna. Y además es una canción muy valiente para un primer disco y así. No sé, a mí me parece espectacular. Estuvo muy guay. Es que estuvo guay este concierto.
Y es de los momentos que más recuerdo y que más me emocionó ese momento, ¿no? De poder ver algo como esto, ¿no? El resto de canciones ya las conocemos más. For You, Spirit in the Night, Shine in the City. Súper buenas, pero es evidente que las hemos visto
unas cuantas
veces. Pero verlas en la secuencia original del disco y todas seguidas, con esta chica invitada, el que presentó el disco hablando de Mike Apple y de lo que había sucedido en ese primer año. Mike Apple estaba allí.
Estaba allí, ¿no? Sí, sí.
Estaba al lado del escenario. Le invitó especialmente a que estuviera allí. Habló muy bien de él. Bueno, que en fin, que todo vas uniendo todas las cosas que pasan, todos los elementos de este concierto. Y fue una noche espectacular, súper larga, una despedida de gira tremenda, tremenda.
Por yo todo creo lo mejor, alto, sí.
Mejor final de gira que muchas otras giras que ha habido, ¿no? O sea, eso fue momento emotivo, y más si ahora tienes en cuenta pues que era ya la última vez que íbamos a ver a Clarence Clemons.
Pues sí.
Clarence Clemons tocando el primer disco en el que estuvieron todos juntos, ¿no? Toda la Strip Band junta.
La verdad es que, bueno, siendo, como tú dices, triste que fuese el último concierto, pues no podía irse de mejor manera, ¿no? De hecho, Clarence falleció, yo creo, al año siguiente. O sea, no,
en el 2011 murió.
En 2011, o sea, porque los dos años.
En el 2010, a finales, aún hizo ese concierto de Navidad.
El de Carrusel, sí, es verdad.
De Asbury Park, que era para poner Dios en la caja de Darkness, ¿no? Que pusieron algunas canciones y tocó algunos temas navideños y algunas soundtracks del disco, ¿no? Bueno, el concierto ese con que estaba David Lindley, que también ha fallecido.
Sí, tienes razón.
Con The Promise, Talk to Me y algunas de estas, ¿no?
Pero bueno, mira, tenía que llegar algún día el último concierto de Clarence, no me parece ninguna, no me parece una buena despedida, si quieres que te diga la verdad. O sea, podría haber sido
la pena que ahí hubo ese momento, recuerdo, es que estando tocando el último, el Greetings from Asbury Park, que no estuviera Denny Federici, ¿no?
Pues sí,
el año antes.
Pues sí, pues sí. Seguramente ellos también le echaron de menos. En toda esta. Porque, a ver, ya un poco también por cerrar este debate de esta tercera parte del Tour de Working on a Dream. O sea, yo creo que. Yo la verdad es que creo. Digo que la muerte de Dani marcó un antes y un después muy bestia en ellos. O sea, yo creo que hasta que Dani vivió, seguían como, o Bruce por lo menos, seguían muy mirando siempre hacia adelante, hacia lo último que había hecho. De hecho, ahí lo tienes, tío. Dani se fue de la gira, en medio de la gira Magic, y la gira Magic empezó siendo una gira muy con los típicos 7-8 temas nuevos de Magic tocados todas las noches. Y a partir de la muerte de Dani fue como cada vez más mirando al pasado, y esta es ya una manga donde claramente, o sea, la gira Working on a Dream fue mirando al pasado, y esta parte pues ya era muy de mirar al pasado, ¿no? Que muy guay, o sea, que pudiese recuperar todos estos discos, muchas canciones que no había tocado en muchos años, pero que empezó a ser como más nostalgia que presente, ¿no? Yo creo que aquí fue donde un poco...
Yo creo que es cuando Bruce empieza a pensar ya en que esto se acaba, que las cosas tienen un final, porque se va Dani Federici, luego más adelante se fue Clarence. Sí. Antes había ido Terry McGovern, que era su mano derecha, en todas las giras, y es verdad que a partir de Dani es cuando empieza ya un poco a pensar en el pasado, a recordar toda su historia, a tocar todos esos temas antiguos, luego los discos, y así va progresando. Y la temática de los discos un poquito también ha ido
Mirando estos temas, para atrás,
sobre todo en esta última gira, bueno, como se ha sido ya súper claro, ¿no?
Sí.
Y ha aprovechado pues para tocar todo su repertorio completo durante varios años. Hemos podido escuchar prácticamente todo, ¿no? O sea, no sé qué nos queda ya por oír, que hiciera un Tunnel of Love completo, pero bueno, se ciñó a los primeros discos hasta The River, hasta Born in the USA. Y es verdad que nunca ha tocado Nebraska, por ejemplo, entero, ni Tunnel of Love. Que pues quizá hubiera estado bien también, ¿no? Tocar estos discos.
Pero bueno. Fíjate, o sea, seguro que habría estado genial. Pero yo también te digo que creo que no habría sido tan especial como los discos que eligió para recuperar, ¿no? Que son como los que yo creo que tienen una... Porque Nebraska no tiene la connotación de la banda y Tunnel of Love tampoco, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que es que yo creo que él quiso tocar los clásicos con banda porque estaba con la banda y, bueno, pues eso es lo que hubo. Yo creo que la verdad es que la gira empezó bajita y acabó en alto, esa es la realidad. O sea, yo creo que si te dicen a principios de 2009 que el último concierto de la gira en noviembre iba a ser esto que hubo con Greetings entero, pues no te lo habrías creído. Y bueno, pues lección una vez más, ¿no? De que Bruce, bueno, pues a medida que van pasando las giras, pues va metiendo cosas, y aquí pues supo traer las sorpresas a los discos enteros, que yo al principio, como te decía, dudaba un poco, pero bueno, al final creo que la cosa funcionó y todo el mundo salió contento, ¿no?
Sí, yo creo que esos años Bruce tenía muchas ganas de estar tocando en directo, porque desde el 2005 y 2006 con Devils and Dust y Seeger Sessions, luego ya empalmó con Magic y siguió la gira Magic el 2008 y directamente ya Working on a Dream, que fue más una excusa para seguir tocando en directo.
Total.
Y luego acabó haciendo pues todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Que fue realmente espectacular. Bueno, quizás un poco tirar del pasado, ¿no? Sí. Pero es cierto que muchísimos fans jamás habían o habíamos visto la mayoría de estas canciones, ¿no?
Guay que nos diese la oportunidad, está guay que diese la oportunidad, porque como tú dices, o sea, hasta estos años habíamos visto, pues bueno, habíamos visto más las canciones modernas que las antiguas en muchos casos, ¿no?
Las antiguas prácticamente nunca, o sea, fíjate toda la cantidad de canciones que hay en The River, en The Wild, las de Born in the USA quizás sí que las hemos oído muy a menudo.
Sí, Born to Run también, lo hemos oído bastante.
Las clásicas de Born to Run, Darkness y The River, algunas, pero no ya al fondo de los discos, ¿no? Esas canciones que siempre están ahí medio abandonadas y que aquí recuperó con una fuerza impresionante.
Sí, además a mí de verdad que me da mucho gusto oír los conciertos, así como a lo mejor ir a los conciertos me da como un poco menos de curiosidad, pero oír los conciertos con los discos enteros me gusta bastante. O sea, el concierto del Wild lo he escuchado mucho, el concierto de River en su día lo quemé. Ahora hace tiempo que no lo escucho, pero lo quemé bastante. El de Greetings también lo escucha bastante. O sea, como que me parece bastante interesante escuchar la versión en directo de los discos. Luego, unos años después, fíjate, Darkness, que yo creo que fue en esta gira el que igual funcionó un poquito más, un poquito peor en directo. Hizo la regrabación esta que hizo en el Paramount Theater, que acabó saliendo en la caja en la propia caja, ¿no? De Darkness. Y eso también lo he escuchado bastante, porque me parece que funciona súper bien. De hecho, mira, me da la sensación de que funciona mucho mejor eso que por lo menos lo que yo vi en el Giants, que funcionó bien, pero no es increíble. Y bueno, no he escuchado este que ha publicado hoy, o sea que no sabría decirte qué tal funciona.
Bueno, está bien. Yo prefiero el del Giants o el del vídeo de la caja de Promise también, ¿no?
Ya,
Y sobre
sí.
todo, yo recuerdo la mejor versión de Darkness fue la que vimos en, creo que fue en el 2013, en el Wembley Stadium, que también fue un concierto muy interesante. Y lo tocó el disco entero. Y aparte, las canciones de antes y después también fueron bestiales. O sea, me acuerdo que empezó el concierto y tocó Rosalita, Emma Rocker, Lost in the Flood, bueno, una retahíla de canciones de ahí. Y después empalmó con Darkness. Bueno, fue todo muy espectacular. Y esa fue unas versiones de todo el disco completo muy,
Qué
muy,
guay.
muy buenas, ¿no? Pero vaya, lo ha tocado poquísimo ese disco, ¿no? En general,
Pues sí.
Darkness.
Bueno, es que
¿Vuelves?
es un, también pide una atmósfera. Yo creo que, joder, es que solo el arrojo de tocarlo en un estadio ya es destacable, ¿eh? Porque es un disco como antiestadio. O sea, sabes, dentro que tiene mucho himno, pero es un disco que en un estadio cuesta.
Y mira, para acabar, recordar un poco los conciertos que han salido de esta gira que se han publicado, que son
Guay, sí.
seis en total, con lo cual se cubre muy bien la gira. Seis o siete, estoy pensando. Salió primero el de Nassau Coliseum de abril del 2009, el del 20 de septiembre en Filadelfia, ahora ha salido del 14 de septiembre en Filadelfia. Se había publicado el del 10 de noviembre en Cleveland, con el World Run completo. Y luego los que hemos comentado ahora, el 7 y 8 de noviembre en Madison Square Garden y este último en Buffalo, del 22 de noviembre, también está disponible. Si alguien no lo quiere comprar entero, puede escuchar muchas de las canciones en Spotify, que están ahí en estas listas que Bruce va sacando, estas colecciones de canciones en directo,
Pues sí.
y de las cuales hay muchas de esta gira 2009.
Mira, ahora viendo este listado, tío, te hago una reflexión de. Nosotros nos hemos detenido mucho en hablar de esta tercera parte de la gira y veo que Bruce está con nosotros porque prácticamente solo se han publicado conciertos de esta tercera parte.
Son seis de esta parte y uno de la primera, el de la
O
Saúl
sea,
Coliseum.
fíjate, dirías, oye, solo hay un concierto que tenga Outlaw Pete.
Bueno, y estaba el de Santiago que tenía previsto sacar y
Sí,
no sacó.
efectivamente,
Era un
efectivamente.
poco por cumplir también con la parte europea, ¿no? De
Y
la
que mira,
gira,
lo han
pero se ha quedado
pensado,
ahí.
pero el hecho que haya salido este seguramente no ayude a que salga Santiago en breve,
Bueno, y
porque
está el
va
oficial de Hyde
demasiado.
Park, ¿no? El
Sí,
de Hyde Park que salió en vídeo.
es verdad, es verdad. Pero vamos, que lo que te quiero decir es que los archivos, Outlaw Pete prácticamente no aparece, está el del Nassau y nada más.
Y
Así
ya
que
está.
bueno,
Yo creo
yo
que
creo
lo publicaron por cumplir también, ¿no?
claro, quitas en medio, bueno, pues venga, check a esta parte de la gira y ya vamos a la
Y oye,
chicha, ¿no?
el otro día que comentábamos el disco de las canciones que toca poco, una de ellas era What Love Can Do, que precisamente está en este concierto del 14 de octubre en Filadelfia,
De
como cosa
hecho,
rara.
la única vez que la ha
Es
tocado.
la única vez.
Sí. De hecho, hablamos de este concierto. El otro día cuando hablamos de Work in a Dream, hablamos de este concierto. No sabíamos que iba a publicarse, pero hablamos de este concierto.
Pues con esto acabamos por hoy.
Pues efectivamente. Pues nada, como siempre, Salva, un placer. Me lo paso pipa haciendo, por si no se nota,
Igualmente.
que yo creo que se nota, pero por si no se nota, nos lo pasamos pipa haciendo el podcast y yo creo que también, pues damos gracias a todos los oyentes por estar ahí día tras día, que seguís siendo muchos y nosotros tan contentos de que estéis.
Y también te
Así.
quería comentar una cosa antes de irnos, y
Venga,
es
adelante.
que la gente nos puede escuchar ahora también en otras plataformas,
Así es.
como la de Apple Music, y creo que está en Amazon también.
En Amazon está también, y en alguna más por ahí, en Google Podcast, que bueno, es una plataforma que va a cerrar ahora en unos meses, pero bueno, si alguno la usa todavía, pues nos puede encontrar también ahí.
Y que nos escuchen las nuevas plataformas por primera vez, pues si quiere oír episodios antiguos que también incluyen música, puede ir a Spotify en su versión gratuita y escuchar todos los programas anteriores que son ya bastantes.
Así es. De hecho, con esto cerramos el episodio número 24. Nos vemos pronto, amigos.
Hasta luego.